Viene, Corillo, estamos ready, estamos listos. Otra semana más, y aquí estoy gritando porque el Come cuadró el micrófono a un nivel y yo estoy ahora explotándole el audio. Bienvenidos a otra edición de La Partida Podcast. Este que le habla es Mr. Prezi, Javier López, y conmigo tengo el corillo de analistas más duro que tiene Puerto Rico en estos momentos. Oye, a mi lado derecho tengo a Mr. Dato. Dímelo esto, ¿qué es la que hay?
Está brutal porque desde el intento de golpe de estado hace unas semanitas atrás, Javier ya está llegando y hace lo que le da la gana. Sí. Pero nada, muchachos, de nuevo, otra semana más en La Partida Podcast. Muchísima, pero muchísima información. Y como siempre digo, si hay un programa que hay que grabar, es este.
Eso es así, el de esta semana. Y a mi izquierda, oye, tengo a la estrella de este podcast. Dímelo, Kidani de Jesús, que bueno, es la
aquí
que hay.
Otra semanita más, aquí la gente hace lo que le da la gana, se dice que vengamos uniformados, pero entonces hay gente que entonces viene sin la camisa, les gusta regañar a otras personas, pero él no se toma los consejos él.
Así es.
No sé, pero bienvenido, gracias por sintonizarnos una vez más, a la gente que está conectada ahí a la Premier. Hoy lo que huele es a candela.
Hoy lo que huele es a candela, oye, después de la aburridísima fecha FIFA que vivimos la otra vez. Regresamos, el fútbol de liga regresa y lo mejor de todo es que, oye, regresamos, pero regresamos
en grande.
La final. Sí, no. O sea, ya de aquí hasta junio no para el fútbol, pero antes de arrancar con todo lo que pasó este weekend en las ligas, oye, hay que darle primero el saludo mandatorio y vitalicio a la gente de Print Store PR. Oye, enseñen ahí, modelen lo que papito Dios les dio, ¿ah? Qué bella esa
camisa más dura,
de verdad que sí. Oye, la gente de Print Store PR son los reyes y los dueños y los más que mandan en esta cuestión de camisas de impresa, de bordado, de sublimación. Usted menciónelo y Enrique Fernández lo tiene. Vaya a Print Store PR en Instagram, escríbale al DM, comuníquese con Enrique Fernández y él los va a poner al día. Si ustedes quieren estas jersey, Princeton PR is the place, is the spot.
Era.
You know how it is, men.
Mira para allá.
Mira para allá. Oye, queremos mandarle también un saludito a toda la gente que está conectada en el chat de aquí de la Premier, que es tempranito. Hoy es miércoles, horario familiar, 10 de la mañana. Así que ya lo saben, un saludito, espero que estén ahí gozando. Y vamos a lo que vinimos. Vamos a arrancar, porque este pasado weekend, como ya mencioné, regresaron las ligas, regresó la Serie A, regresó la Liga de España, regresó la Premier. Y vamos a arrancar con la Premier, porque, oye, la semana pasada hablamos de la gente que votaron. Y resulta que esta semana las votas continúan.
Que no han parado.
Y que, o sea, esto es otra cosa que se venía ya esperando desde hace par de semanas.
Esta está atrasada.
La bota, la patada por el trasero que le dieron al ex técnico de Chelsea, Graham Potter. Oye, pónchamelo por ahí, come a Graham Potter y a Brendan Rodgers, el director técnico del Leicester City, quien también, oye, lo botaron para el carajo ya. Chelsea y Leicester no cuentan con sus servicios luego de unas pésimas temporadas que ambos equipos están teniendo. Héctor, vamos a empezar contigo. Graham Potter fuera de Chelsea, están 11 en la tabla ahora mismo. ¿Qué me tienes que decir al respecto?
Ustedes mencionaron que hacía semanas se veía venir eso. Yo te diría que meses. Te diría que meses se veía que iba a pasar esto en algún momento. Graham Potter se convirtió en el técnico número 13 despedido en la Liga Premier.
¿Mamme qué?
12 más 1.
Horario familiar.
En el 12 más 1, convirtiéndose en un récord. La primera vez que hay tantos despidos de directores técnicos en una temporada. Y le tocó a Graham Potter luego de esta derrota que tuvieron contra el Aston Villa de Unai Emery. Dos goles por cero.
Good evening. Kidani, háblame de Chelsea, háblame de Graham Potter, porque ¿qué no hemos dicho de Chelsea en lo que va de temporada? Después de todos los chavos que invirtieron.
Yo te puedo decir qué no hemos dicho. No hemos dicho que son un buen equipo. Es lo único que no hemos dicho porque todas las barbaridades que se pueden decir de un club de fútbol ya las hemos dicho del Chelsea Football Club y no hay más. O sea, no hay palabras que puedan describir el asco que está sufriendo este equipo ahora mismo. Y mucho tardaron porque se veía venir lo de Graham Potter hace mucho tiempo y creo que con la derrota de Aston Villa era punto final, papá.
Pero, ok, a Graham Potter lo pusieron en el cargo de Chelsea en septiembre, si no me equivoco.
Sí.
una vez sí. Todd Bowley decide sacar a Thomas Tuchel. Uh-huh. Yo pensé que le iban a dar más tiempo a Graham Potter, porque luego de todo el dinero que le pusieron los jugadores que le compraron, yo pensé que esta cultura que había antes en Chelsea, el uh-huh. espíritu de Roman Abramovich, que claro. botaba a los directores técnicos sin ningún tipo de pena, yo pensé que esto iba a parar ahora, pero uh-huh. esto continúa. Parece que a Todd Bowley se le acabó la paciencia a esto.
Sí, pienso que pudo haber sido eso, pero de nuevo, en recta final de liga, estás ya en la recta final también de la Champions League. No sé qué, ¿verdad? Como mencionamos, esto era para haberlo hecho desde hace muchísimo tiempo antes. No sé por qué, ¿verdad?, Todd Bowley le dio con despedirlo ahora. De nuevo, el equipo está cogiendo química, el equipo está engranando. No sé si fue un buen momento para sacar de ejemplo a Graham Potter, para que vean los jugadores y digan, ok, si hicieron esto con Graham Potter ahora, ¿qué puede pasar conmigo a final de temporada?
Sí, yo pienso que fue una mala decisión.
¿Tú piensas que fue una mala decisión de parte de...?
De Bowley sacar a Potter en estos momentos ahora.
Ok.
Simplemente porque ya no queda mucha temporada. Déjala que la termine y cuando se acaba la temporada lo sacas. Uh-huh. Porque para mí es menos beneficioso el sacar a Graham Potter y entonces tú tirarte al mercado a ver quién está disponible y quién se quiere echar esta presión encima. Además de que los próximos partidos que se avecinan, vamos a hablar de la Champions, no es fácil que tú pongas un director técnico interino o que traigas a alguien de la calle para que resuelva, como en el caso de Thomas Tuchel en el Bayern de Múnich. Uh-huh. Lo que pasa es que Thomas Tuchel está probado, sí. pero tampoco es que es un salvador y va a ocurrir milagros. Y, mano, para mí realmente es una mala decisión.
¿Tú crees que Todd Bowley ya dio por perdida la temporada? Y por eso fue que...
Si no la ha dado por perdida, yo creo que tiene que hacer un reality check, porque uh-huh. esa más perdida no sí. puede estar.
Sí. Vamos a ir a los datos.
¡Venga, ah, venga!
Cuando llegó nuestro gran pana, Graham Potter.
Harry Potter.
El hermano de Harry Potter. El hermano que no tiene magia.
Sí,
exacto. Él llegó con el Chelsea estando sexto a 5 puntos del líder del Arsenal.
Y lo dejó.
Se fue 11 a 12 puntos de la zona Champions. O sea, que está bien lejito en la cosa. Así que vamos a decir que pues ya Todd Bowley se cansó de esperar a que el Chelsea tuviera una remontada histórica. Y pues lo despidieron. Uy. Lo despidieron
ahí hubo de nuevo, cafagazos indirectos.
Vuelvo y pienso que fue una muy mala idea salir de la hora, como mencionó aquí Dani.
Gracias.
¿Quién está por ahí?
Gracias por...
Claro que sí.
Gracias.
Bueno,
Nagelsmann.
Exacto, vamos a eso, vamos a la lista de los que están por ahí. Porque el primer nombre que está number one in everybody's list uh-huh. es Julian Nagelsmann. Uh-huh. ¿Ustedes creen que Julian Nagelsmann es el indicado para tomar las riendas de Chelsea ya una vez acabe la temporada? O sea, no ahora, sino ya para la próxima temporada.
Yo creo que Nagelsmann se va a tomar una sabatina. No creo que tome un equipo tan rápido luego del despelote que él pasó en Bayern Múnich. So, además de que creo que tampoco ningún club se atrevería a fichar a Nagelsmann, porque creo que tenía una cláusula de que cualquier club que lo fiche tienen que pagarle una cantidad al Bayern de Múnich. So, por ejemplo, si Nagelsmann te pide 10 millones de la temporada, pues sí, son 10 millones de la temporada para él, pero tienes que pagarle, creo que eran 15 al Bayern de Múnich. No tengo los datos correctos, bueno, pero sí hay que pagarle algo al Bayern de Múnich porque estaba en su cláusula.
Pero si hay algo que le gusta a Todd Bowley es botar chavo.
Bueno,
que yo no creo que él tenga problema con darle 15 millones.
Pero no creo que Nagelsmann acepte la oferta.
Pero es que, ¿tú crees que le convenga a Nagelsmann cogerse un añito fuera?
Pero pues no.
Porque, no sé. Ok, cuando Pochettino se fue de Tottenham, él estuvo un tiempito fuera y después cogió a PSG. Pero una vez se va de PSG, él no ha vuelto. De hecho, Pochettino también está en la lista.
Uh-huh. Sí.
Pochettino está en el radar de Tottenham y de Chelsea.
Al igual que Luis Enrique.
Al igual que Luis Enrique. Exacto. Ese es otro nombre que está rondando por ahí.
Pero volviendo con Nagelsmann, está brutal que en 2 semanas te voten del Bayern, te deje tu novia y estés ahora en la órbita del Chelsea. Estuviste con el Tottenham la semana
pasada.
Estuviste
en la órbita del Tottenham.
Y ahora estás en la órbita del Chelsea. Eso está cabrón.
Tienes que escoger bien tu veneno. Porque o terminas en Chelsea o terminas en Tottenham. Entonces tú tienes que decir cuál es peor. Porque por lo menos Tottenham está más arribita en la tabla.
Pero por lo menos en Chelsea tengo un dueño que me va a dar billete.
Y está en la Champions. Así que vamos a decir que le toca con el Madrid, pero está en la Champions.
No sé, la Champions vamos a hablar ya mismito.
Claro que sí, eso venía.
Ok, la verdadera pregunta sería, ¿tú qué harías en una posición así? ¿Cuál es el Chelsea?
Yo siendo Nagelsmann, si mis opciones son Tottenham o Chelsea, yo me voy con Chelsea. ¿Sí? Aunque Chelsea no juegue con...
Yo me cogería el sabático.
Mira, pero les voy a explicar por qué. Si Chelsea no clasifica a ninguna competencia europea para la próxima temporada, eso es un blessing in disguise.
Claro.
Porque el técnico que venga, obviamente tiene la presión de que tiene que meterse en Champions.
Entiendo el punto.
Tienes la oportunidad de construir bien el equipo, de concentrarte en la liga específicamente.
Cierto, sí.
Y en las competencias domésticas, que yo creo que si Julian Nagelsmann coge a Chelsea, yo creo que él puede hacer un buen trabajo y lo puede clasificar.
De los candidatos que están en la órbita, ¿quién tú crees que sería, digo, no hay candidato correcto, pero ¿quién hace más sentido?
Para mí, de entre Luis Enrique, Pochettino y Nagelsmann, yo me iría con Pochettino.
¿Pochettino?
Porque Pochettino ya conoce la Premier.
Pero Pochettino yo creo que iría a Tottenham.
Nah, yo no creo que él vuelva. No. Después del ¿no crees que vuelva? Que estuvo con Daniel Levy, no sé. Si él vuelve es porque le ofrecieron una purruca de chavo. Pero
y le pidieron perdón.
Y le piden una disculpa, okay. Probablemente.
Yo siento que Luis Enrique puede ser que caiga en el Chelsea. No sé por qué siento como que él ha tenido también esta presión de tener a la superestrella en su equipo. No es que le ha ido mal, no es que le ha ido bien, pero ha tenido esa presión de estar como que teniendo mucha superestrella en el equipo y creo que con 600 y pico de millones gastados.
Claro.
Pero mira cómo son las cosas, 600 y pico de millones gastados, pero ninguno de esos jugadores son estrella, o sea, super, qué sé yo, nivel, I don't know, Messi, qué sé yo, sí, o sea, sí. Por ponerlo en el nivel más alto que yo puedo pensar.
Claro.
Ahora mismo, Enzo Fernández tiene un price tag super alto, pero él no es esa super mega estrella que necesite un ego check o algo así.
No, pero igual como que era, puede ser que, pues, de nuevo, Luis Enrique puede ser que ayuda. Además, si hace Twitch streams, pues también puede ayudar también a Chelsea a coger un par de pesos.
Pero
también.
Yo veo a Pochettino en Chelsea y a Luis Enrique en Tottenham con la sabatina de Nagelsmann, al menos que suceda algo en Alemania y agarre un club en Alemania.
Yo creo que Nagelsmann va para la Premier.
¿Tú crees?
Yo creo que sí. Yo creo que él va a terminar en Inglaterra.
Se abren las apuestas, vienen en el chat. En el chat, escriban ahí quién quieren.
Bueno, a menos que alguien quiera ir a Leeds.
Leeds va para la Championship, olvídate de eso. ¿Quién es Leeds United? Por amor, no me hagan sacarme de... Mira, apenas llevamos 13 minutos de podcast. Vamos con los resultados de este fin de semana de la Premier League. ¿Cómo es? Si me los ponchas por ahí. Porque la Premier League, oye, este weekend se los dijimos que habían juegos buenos. Vamos a arrancar con el City-Liverpool abriendo el weekend a las 7 de la mañana tempranito. Manchester City se clavó a Liverpool 4-1 cuando pensábamos que las cosas no podían irle mejor a Liverpool después de ese gran 7-0 contra United. Vienen en decaída. O sea, ellos dejaron esos 7 goles en Anfield
dejaron.
Y se quedaron ahí. Y ya no han hecho más nada, no han podido hacer más nada. City se los comió vivo. Y este es el City que a mí me da miedo. Este es el City que se va a enrachar, que de aquí hasta la última fecha probablemente no pierda ni un solo juego. Y Arsenal, que viene también en muy buena forma, que también golearon a Leeds United.
Sí.
Aquí es donde ellos tienen que apretar de verdad.
Sí.
A pesar de que tienen una ventaja en el tope de la liga, yo creo que Arsenal tiene que apretar porque ahora es que City tiene la experiencia y pueden sacar los resultados.
Y deben aprovechar la hora que regresó Gabriel Jesús y regresó anotando gol. Se vio muy bien.
Ni me acordaba que Gabriel Jesús jugaba en el Arsenal. Estaba 6 meses fuera. Y yo dije, Gabriel Jesús está jugando.
Sí, papá. Llegó anotando
un
gol.
Un doblete.
Deben aprovechar el buen estado anímico que tiene la escuadra.
Tengo un dato de Julián Álvarez con
venga,
el City.
¡Venga! ¡Otro!
Mira, en los 7 encuentros que ha jugado como titular, lleva 6 goles. Así que creo que es tremenda adicción a ese once inicial de
es que
del City.
Es que es excelente recambio.
Sí. Que de nuevo, tú ser el técnico del City es el dolor de cabeza más grande que hay, sí. Porque Pep tiene que estar así mirando la convocatoria y dice, ¿a quién pongo hoy?
Sí.
Pep que tiene un equipo tan brutal
y puede ajustar el sistema porque Julián Álvarez es de estos delanteros que a mí me gustan mucho, que apoyan en la parte defensiva y presionan bien, o sea, que son bien agresivos.
Claro.
Que en algún momento, dependiendo contra qué equipo él se enfrente, si él necesita recuperarle el balón rápido o alto, pues puede salir con Julián y poner esa presión alta a la cual estamos tan acostumbrados a verlo cuando, cuando la aplica. Claro. Excelente recambio. O sea, sí. Tú no sabes si celebrar, si reír, si llorar, si sale Julián, porque después te acuerdas como que, espérate, que este chamaquito es un killer. No es Haaland, sí, pero también exacto. Es un killer.
Pero bueno, es el understudy de Haaland ahora mismo. Así que vamos a ver cuán lejos puede llegar Julián Álvarez. Otro resultado importante de la Premier League. Oye, lo dijimos aquí, que le echaran un ojo al Brighton Brentford. Y si usted no me hizo caso, se lo perdió, porque eso fue un juegazo. Terminó 3-3. Brighton y Brentford son dos equipos que vienen en muy buena forma y están dando de qué hablar. Hablamos ya del 2-0 que le metió Good Evening a Aston Villa a Chelsea. Y hay que mencionar, lamentablemente, un resultado
lamentablemente para
bastante triste.
We are ghosting.
We are ghosting, papá.
¿De qué están hablando? Yo iba a mencionar, yo iba a mencionar el 1-1 entre Tottenham
We are ghosting.
Pésimo resultado para Tottenham, quien sigue en decadencia. Mentira, vamos a hablar del 2-0. Oye, porque Manchester United, mi adorado Manchester United. Oye, me puse hoy la camisa del United representando, porque aunque perdimos en el weekend, yo voy a representar mis colores que nunca.
Claro, ahora es que uno tiene que crecerse y ser ahí.
Espérate, déjame hacer el cambio aquí de luz.
El trucazo.
Sí, porque si vamos a hablar de United, hay que hacerlo.
Mira, en vivo y a todo color, papá. La magia de la televisión.
La magia de la televisión. Oye, vamos a hablar de United. 2-0 contra Newcastle, perdimos en St. James's Park. Yo lo dije aquí, que este juego iba a estar complicado y que había una gran posibilidad
de que
no saliéramos.
Porque yo creo que yo lo dije.
¿Qué puedo decir? Bueno, claro. Oye.
Los primos bianconeros, papá, representando.
Los Chapman, qué bueno. I'm happy for you.
We are ghosting.
You guys won, but you gotta remember, we won the cup. So... quédense con los 3 puntos, nosotros nos quedamos con la copa. No se preocupen. Oye, pero vamos a hablar un poquito de United, porque cuando ven los standings, United estaba en tercer lugar, cómodo. Estaban bastante cómodos en ese tercer lugar y ahora de repente están quinto. Es como que, ¿pero qué carajo pasó aquí?
¿Cómo? ¿Europa League?
¿En qué momento?
¿En Europa League?
¿En qué momento? Oye, la cosa está apretada. ¿Cómo es? Si me ponen la tabla de la Premier por ahí, para que la gente vea lo apretado que están ahora mismo los puestos de Champions en la Premier League.
3 equipitos con 50 puntos. Ahí.
Newcastle, Tottenham y United con 50 puntos cada uno, pero Tottenham tiene 2 juegos de más. Uh-huh. Así que eso les puede terminar jugando en contra, porque si Newcastle y United ganan sus 2 partidos que tienen on hand, muy bien, pueden quedarse con el tercer y cuarto lugar. Si nos vamos a la diferencia de goles, Newcastle tiene una diferencia de goles de más 22.
Sí, está difícil esa diferencia de goles.
Y aquí, esos 2 puestos de Champions, el tercer y cuarto lugar, de verdad que pueden ser de cualquiera. Y no te duermas, porque mira dónde está Brighton. Brighton está atrás solamente por 4 puntos. Uh-huh. Sí. Así que esto se pone feo. ¿Y Liverpool juega Conference League la temporada que viene?
Bueno, eso parece.
A este flow se le puede pasar Brentford por encima. Por lo mal que enrachado que viene Liverpool, con su resultado inconsistente, hasta Brentford puede dar el palo y se puede colar en el puesto de conferencia.
Bueno, pero la remontada histórica viene por ahí. Así que puede pasar que el Chelsea se cuele.
Claro que sí. La única manera que Chelsea, yo creo, que clasifica a Champions es si gana el torneo.
Llevo
está complicado.
Está complicado.
Esta es como la cuarta o la quinta semana. Digo, han pasado 4 o 5 semanas que el Chelsea no se movía de posición. Y esta semana se movieron, pero lo que hicieron fue que bajaron un puesto.
Oye, vamos a pasar ahora a lo que está ocurriendo en la Serie A, en el calcio italiano, que sigue caliente. Oye, Kidani está contento. La Juve viene subiendo. Este pasado weekend ganaron 1-0 al Hellas Verona. Cuéntame, Kidani, ¿qué pasó ahí?
Mira, ¿se acuerdan cuando en el episodio pasado yo dije que la Juventus una caja de sorpresa? Pues no me defraudaron, porque ese partido estuvo más complicado de lo que debió ser. 1-0 y hasta Maximiliano Allegri abandonó el partido como en el minuto 85-86 de lo mal que la Juventus estaba jugando, porque el Verona tuvo una racha como de 15-18 minutos que nos estaban atacando de una manera increíble y tuvieron la oportunidad de empatar el juego y quizás hasta de ganarlo.
Le faltó definición.
Sí, lo que pasa es que pues esto es fulbo. Y la que tuvieron, la subieron a aprovechar y vacunamos. Gracias a Dios tenemos 3 puntos ahí que nos hacen mucha falta, porque Yo llevo diciendo aquí desde que sucedió el revolú de la Juventus que dependemos de los malos resultados, los que están en la parte alta de la tabla. ¿Y qué pasa?
Hablando de malos resultados.
Inter perdió con Fiorentina 1-0. Napoli se comió 4 de Milan. Así que...
Pero a mí no me está... O sea, si Napoli pierde, eso no es algo que
ay, yo no le va a afectar, bueno, a nadie. Como que se pondría tensa la cosa si Napoli pierde como 3 partidos corridos, lo cual lo veo bien difícil. Pero son 3 puntitos ahí que no siguen, claro, no,
pero
siguen
usted, ampliando la diferencia. Pero a más que Milan perdiera.
En teoría sí.
Y Milan metió 4.
En teoría sí.
Y no 4 a cualquiera.
No, exacto, cuatro al que probablemente todo el mundo sabe que va a ganar el Scudetto. Claro, claro. Así que
come
Poncho. Ponme la tabla, eso mismo yo pedí.
Sí, no, es que esta tabla hay que estudiarla.
Ahí están los resultados. Ahí están los resultados.
Oye, hablamos del Fiorentina Inter, que el Fiorentina le metió un 1-0 sólido al Inter. Lazio, oye, sorprendiendo, 2-0 contra el Monza.
Sí. Contra Monza.
Loco. Bueno, pero
están... Escucha.
En agosto, ¿quién tenía Lazio en esta, a estas alturas?
No,
este
ok, puesto? Es muy cierto. Ni la directiva. Pero
nadie.
Al equipo que yo realmente necesito que empiece a perder punto es Atalanta. Por alguna razón, este equipo, mano, está fuera del radar de todo el mundo y se mantienen ahí consistentes. Uh-huh. Y si se descuidan, este es un buen equipo... sólido, que ya ha tenido experiencia anteriormente en Champions League, que se puede colar con los malos resultados, los que están en la parte alta de la tabla, se pueden colar a puestos de Champions fácilmente. Uh-huh. Así que ahora mismo es mi rival directo en la cualificación. Sí. Pero vamos, se puede, vamos. Lo último que se pierde es la fe.
Lo último que se pierde es la fe. Oye, ya estamos en la recta final de la Serie A. Lo que quedan son 10 partiditos más. Y esos puestos de Champions se ven que están fuertes, están reñidos entre Milan, Inter, Roma, Atalanta y Juventus. Oye, si Juventus clasifica a Champions después que le quitaron 15 puntos, es un tú lo has dicho, sí, es un temporadón.
Que de paso, la próxima semana hay vista nuevamente en el tribunal. Se va a hacer revisión de la sanción de la Juventus. Y las cosas que pueden suceder son las siguientes. Que la sanción aumente, que según los expertos y los analistas es la menos probable. Las dos más probables, los dos escenarios que más probables puedan ocurrir en esta vista es que se modifique la sanción y en vez de que nos quiten 15 puntos, sea una sanción de 9, o que se remueva completamente la sanción. Porque, según el reglamento y otras discusiones que hay ahí legales, no hubo una falta deportiva.
So, espérate, tiempo. So, si remueven la sanción completa, ¿les devuelven entonces los 15 puntos?
Nos devuelven los 15 puntos.
Espérate, vamos a sacar... ¡Come, ponme la tabla otra vez!
No lo tienes que hacer. Vamos a sacar. Estaremos segundo.
A 59 puntos.
Ah, correcto. Es que... ya eso está.
¡Rayo!
Calculador está, verá.
Por eso es que yo te tengo
ahí. Como que hice la tabla.
¿Qué bueno.
No, en verdad estaría en segundo y ¿segundo? Obviamente alejado de Napoli, pero como que era una segunda posición en puestos de Champions, un palo.
Wow, de verdad que eso sería el cagazón de la vida para Juventus.
¿Qué?
Porque le quitaron esos 15 puntos, pero se los devuelven.
Pero yo la veo difícil que remuevan la sanción completa. Lo que yo pienso es que va a haber una modificación de la sanción y en vez de 15 puntos van a ser 9.
Que igual como que era serían buenos.
¡Claro!
Son 4 nada más que ahí se meten a Conference. Ahí se meten a Conference y están en la pelea.
Hay que echarle el ojo a la Juve.
Una pregunta que puede ser que sea sin sentido, pero la voy a tirar como quiera. Si tú ganas la Europa League, ¿clasificas a Champions?
El ganador de la Europa League clasifica automáticamente a Champions.
¿Tienes que ganar la Europa League?
Pues que la Europa League la va a ganar el United.
Mira qué fácil, se dice ganar la Europa League. La va a ganar el Sevilla otra vez, cabrón. Que le va mal en Liga, pero en la Europa League son unas putas bestias.
Estoy loco por animales. La Juventus y el United. Loco,
sería un buen partido.
Oye, primero hay que ganar los cuartos de final. Vamos con lo mejor.
Vamos a verle,
Lo bueno es que en Europa League tenemos a Casemiro. Y por lo menos en Europa a Casemiro no lo odian tanto como en la Premier. Así que vamos a pasar ahora al próximo tema. Vamos para la Liga. Vamos para España ahora. Y vamos a hablar de lo que está ocurriendo con el Barcelona. ¿Qué yo tengo primero ahí en la foto? Come, tengo los resultados, ¿verdad?
Sí,
Sí. Vamos a hablar de los resultados primero, antes de entrar en Barcelona. Porque hay que analizar esto bien. Oye, Barcelona y Real Madrid golearon este pasado fin de semana. Uh-huh. El Barcelona le metió 4 al poderosísimo Elche, mientras que Real Madrid le metió 6
al poderosísimo.
Poderosísimo. Valladolid.
Era un partido que necesitábamos. Necesitábamos goles. Y llegaron los goles. El problema es
que no los hayan gastado.
Que no se hayan gastado. Que los necesitamos para hoy. Necesitamos esos goles para hoy.
Uy, qué partidito el de hoy.
Que no los necesitemos. Estos goles que hubo en este pasado fin de semana.
Oye, háblame de Karim Benzema, que anotó un hat-trick y las redes sociales estaban revolucionadas porque Karim Benzema anotó un hat-trick. Y yo estoy acá como que, ok.
¿Y?
Exacto, sí, exacto.
Lo que pasa es que pues, es como la Juventus de Kidane, una caja de sorpresa. Karim Benzema es tremendo jugador, pero hay veces que pues los goles no llegan. Y pues cuando los goles no llegan y cuando te llegan por fin y anotan un hat-trick, pues la gente se sorprende.
Hay la sequía cuando eres delantero, tienes partiditos
siempre,
de sequía.
Exacto, siempre hay una sequía, pero qué bueno que de nuevo nos tocó jugar con el Valladolid. Y le dimos esta goleada porque también es un golpe anímico. Los jugadores se motivan. Sí. Así sea un equipo que, pues, lamentablemente esté bien bajo en la tabla. Pero siempre es un punto de motivación para este próximo partido que es súper importante, que es el partido de hoy de la vuelta de la Copa del Rey.
Interesante por demás. Hay que seguirla analizando bien a... Hay que seguir analizando la forma de Karim Benzema porque me parece curioso. De verdad, no es que lo que estás diciendo me parece curioso. Porque de momento tú lo ves en Champions que está anotando goles y de momento en la liga como que
sí, se Ronaldo, es Ronaldo.
No, la cara del presidente lo que expresaba era el monito. Con
él lo ha dicho todo. Este próximo miércoles.
Se tiró un interesante por debajo.
Es que lo es. Pero cuando ves los standings de la liga, o sea, le metieron 6-0 al Valladolid, pero como que eso no hace ni ton ni son.
No hace mella porque la liga está muy lejos de, ¿verdad?
¿Ya te rendiste en la liga?
No, todavía no me he rendido. Pero está bien lejos, está la cosa bien lejos. Pero puede pasar al que se resbalen, puede pasar que el Barcelona pierda ahora en adelante todos los juegos, que venga ahora y literalmente pierdan todos los juegos, puede pasar.
Wishful thinking.
Bueno, está vamos a ver. Bien difícil, pero puede pasar.
Los próximos 3 partidos del Barcelona en liga son el Girona, el Getafe y Atlético de Madrid.
Nah, esta liga está perdida.
Tú pensarías que Barcelona perdería puntos contra Atlético de Madrid, pero después de lo que pasó en el Wanda Metropolitano la otra vez.
Nah, olvídate.
A ver, los próximos 3 del Madrid. Uf. Villarreal, Cádiz y el Celta.
Ah, también podemos ganar la liga.
Podemos ganar.
Vamos a hablar de Barcelona, ahora sí. Vamos a hablar un poquito de Barcelona porque este pasado fin de semana, como ya mencionábamos, le metieron 4 goles al poderosísimo Elche. Pero ¿qué pasa? Que este weekend como que explotó una pequeña controversia con Gaby. Porque según estaba leyendo en redes, hay una gente peleando porque Gaby es muy intenso, es un bruto jugando. O sea, bruto me refiero a que cuando va a hacer las barridas, él va a partirte y que los árbitros no lo sancionan. Uh-huh. Xavi por ahí dijo otra cosa. Aquí, Daniel, explícame más o menos qué fue lo que pasó ahí.
De verdad, lo poquito que sé, porque qué carajo a mí me importa lo que se haga con el Barcelona.
Mucho menos con Gaby.
Mucho menos, ¿verdad? Con Gaby.
Pero si la Juventus lo ficha.
Pues tengo ahora, que poner
mal. Hola, Juventus. La ficha Gaby Balón de Oro.
Sí, no.
Oye, no, pero lo pueden hacer porque ahora es jugador de la filial.
Sí. Que se puede pero vamos a ver qué pasa. Bueno. La situación es la siguiente. En conferencia de prensa, Xavi hizo unos comentarios, ¿verdad? Porque a Gaby lo estaban silbando luego el partido. Y Xavi lo que dijo fue que el único problema que tiene Gaby es que es jugador del Barcelona.
Ay, vete para el carro.
Que mientras, ¿verdad?, otros lo critican, si hubiese sido jugador de otro club, lo estuviesen halagando por su intensidad y su carácter.
Yo lo que no entiendo aquí es por qué Xavi tiene que salir diciendo como que, pero es que qué problema que a Gaby lo sirven. Es como que, loco, a todos los jugadores les hacen
aquí,
eso.
Aquí lo que sucede es lo siguiente, que el Tribunal del Pueblo, alias Twitter, ¿Verdad?
Caserío de Puerto Rico.
Sí, estaban comentando de que inclusive ha tenido roces en la selección nacional española.
Ey, tengo datos.
Tienes datos, mira. La cámara hacia esa dirección.
Háblame, Héctor.
Tengo datos.
¿Qué tiene por ahí?
Pero esto es aparente y alegadamente porque no queremos problemas.
Ah, ok. Sí, no queremos que Chávez en una conferencia de prensa.
Nos tire.
Exacto.
Mira, pues aparente y alegadamente, luego de los entrenamientos con la selección de España, hay un grupo de jugadores que la misma federación selecciona pues, para que firme autógrafos y que estén con la fanaticada, firme autógrafos. Pues a Gaby tenía un fuerte dolor de cabeza y no fue a la firma de autógrafo. Ya la federación, como que ya eso le estuvo un poquito mal. Luego de todo ese revolú del fuerte dolor de cabeza, Álvaro Morata, siendo el capitán de la selección española, que by the way, por eso es que la selección española está como está, porque tiene la corbata de capitán, le llamó la atención y le dijo que controlara su agresividad en los entrenamientos, porque estaba jugando en los entrenamientos como si fuera un partido.
Pero es que, oye, vamos a hablar claro, Gaby jugando en medio de los
Es bien intenso, es bien intenso.
O sea,
intenso,
él te entra sin ningún tipo de pena y los árbitros intenso. No lo sancionan.
Es bien intenso.
Igual que Casemiro.
Qué bueno que me dijiste lo de que
los árbitros no lo sancionan. Oye, ¿tú sabes cómo lo sancionarían? Si jugase para
ahí
Manchester United.
Ahí va.
Ay, mira, Casemiro, ahora que tú ahí lo dices, ahora
la
que
agenda,
tú lo mencionas.
La agenda.
Bueno.
Pero que mencionaste los árbitros, qué bueno que lo mencionaste, porque en la Liga Santander, Gaby tiene 60 faltas. De esas 60 faltas, 6 tarjetas amarillas.
Mira para allá.
Y me vas a decir tú a mí allá que si él no fuera del Barcelona, él no lo estuviera pitando, porque el mismo director técnico que en la conferencia de prensa de ayer dijo que Real Madrid es el favorito para pasar en la Copa del Rey. De verdad, Xavi, de verdad, que el Real Madrid es el favorito para ganarle al Barcelona. Estando como están en Barcelona 1-0 en el global de la Copa del Rey, y tú me estás diciendo a mí, tú siendo el técnico del Barcelona, que el Real Madrid es el equipo favorito.
Él está queriendo jugar ahí, ¿no? Unos juegos psicológicos extraños.
El Pep Guardiola, el inventón de fútbol 2.0 ahora, Xavi. Por favor, Xavi. Y eso sí, eso no es aparente legalmente, eso es la verdad.
Eso,
demándame, demándame, que no tengo chavo, a ver si te gano la demanda.
Fanáticos de Barcelona, ¿ustedes creen? ¿Ustedes están de acuerdo con lo que le está pasando a Gaby, con lo que está diciendo Xavi? ¿De verdad ustedes creen que el Barcelona no es el favorito para ganar esta semifinal de Copa del Rey? Es que escríbanos en los comments aquí en el chat. A ver.
Yo soy madridista y el único que se cree que el Real Madrid es favorito en esta Copa del Rey es Xavi. Y lo digo de los culés, porque obviamente el Madrid, obviamente. Y me voy a tirar el gafe y a mí 5 horas
así
me tiene.
Así me gusta que te guayes, vamos, dime.
Este partido de hoy, el Real Madrid lo va a remontar. Lo vamos a ganar 3-1. Lo estoy diciendo ahora aquí. Clipea esto, por favor.
Sí,
3-1.
Por favor, porque la última vez que esto dio resultado, se dio el resultado, pero a la inversa.
Vamos a ir al Camp Nou, que by the way, él está diciendo que ellos son el Madrid el favorito y van a jugar el Camp Nou. O sea, Xavi, por favor. Vamos a remontar. 3-1, vamos a pasar a la final, que es contra los Osasuna, así que vamos a ver qué pasa en la final de la Copa de Su Majestad el Rey. Pero nada, remontadita y nos vamos para casa.
Remontadita y nos vamos para casa. Bueno, vamos a estar pendientes a todo lo que ocurra aquí. Vamos a ver si la semana que viene Héctor es el partido unánime.
Sí, yo creo que me lo debo ganar.
Se lleva el trofeito. Oye, vamos a hablar de la Champions.
Sí, que se viene.
It's por ahí, Champions. Oye, yes. Por sí, ahí se viene la próxima semana. El próximo martes regresan los partidos de la UEFA Champions League.
La verdadera competición de Europa.
Héctor, ¿cuáles son los juegos que te gusta que eran el martes?
Mira, el martes.
Qué puerco.
Tú sabes que la verdadera competición europea.
Qué clase de gana.
Es la Europa League, Héctor.
Eres
sabes,
loco.
No se diga más.
Eres loco. Pues mira, este próximo martes tenemos partidos de la Champions League, Benfica Inter y Manchester City Bayern de Múnich. Partidazo este próximo martes de la Champions League. Partidos de ida ya de los cuartos de final.
Pep Guardiola contra Thomas Tuchel, Pep Guardiola contra su verdugo.
Padre contra hijo.
Vamos a ver qué va a pasar aquí. Predicciones. Vamos a empezar suavecito. Benfica Inter.
Muy bien.
¿A quién ustedes tienen y por qué? Vamos a empezar contigo, Guidani.
Inter puede sufrir mucho contra el Benfica. Uh-huh. Lleva una mala racha en liga. Y a mí no me gustaría A mí lo más que me gustaría en esta vida es ver a Inter eliminado. Así que...
Que pierdan hasta en canica,
sí,
como yo
puedo. Sí, hasta en bolita y hoyo. El Benfica puede dar la sorpresa, además de que es un buen equipo. O sea, no le voy a quitar mérito, no le voy a quitar mérito al Benfica porque es un buen equipo sólido, ha dado buenos papeles en Champions y en Liga también. Así que como la mala racha que viene Inter y, ¿verdad?, que ha venido medio tambaleando, creo que Benfica puede sorprender e inclusive me va a guayar un poquito, inclusive quizás ganar cómodo.
¿Cómo tú lo ves, Héctor?
Cuarto enfrentamiento en Europa del Benfica y del Inter. Este sería el segundo enfrentamiento en la Champions League. El primer enfrentamiento entre ambos equipos, Benfica y el Inter, fue en la final de la Champions League 64-65. Cuando el Inter le ganó al Benfica 1-0. Los otros dos partidos fueron en los octavos de final de la Europa League 2003-2004 y el Inter ganó el global 4-3. Mencionaste que Benfica puede dar el palo.
Sí.
Lo pueden dar. Pero yo creo que el Inter debe pasar en este cruce.
¿Tú crees que el Inter debe pasar?
¿Quieres escuchar las estadísticas?
Zúmbala.
Dime las estadísticas. Las estadísticas dicen que el ganador con un 46% de este partido es el Benfica. Mm. Le otorgan un 26% de probabilidad al Inter y un 28% de que se resuelva en el global. Y exacto.
Eso está interesante. Yo me voy con Benfica también. Benfica, después que le metieron 7 en el global al Club Bruja. Que de nuevo, el Bruja no es no es un super equipo.
Era el más flojo de él. Era el más flojo.
Pero
de
dieron una sorpresa cualificándose sí. a los octavos de final. Claro. Y Benfica se los papeó, literalmente. Uh-huh. Yo creo que Inter la tiene difícil. Yo creo que Inter.
Sí.
Va a sufrir bastante. Y
ya yo dije que ganaba el Inter, arrancan, se gana el Benfica, tranquilo.
Arrancan jugando en Portugal.
Bueno, Inter en Liga, sus últimos 3 partidos han sido 3 derrotas. Uh-huh. Así que... y encima una derrota en Copa Italia contra... No, disculpa, empataron con Juventus. Uh-huh. So... El Inter se elimina.
El Inter se elimina. Ahí está. Vamos ahora, oye, al que todo el mundo quiere ver.
El plato fuerte.
El Manchester City contra Bayern Múnich. Mm. Héctor, vamos a empezar contigo.
Este es Match of the Week. Nuevo.
Quiero guaya, quiero una predicción.
Sí, aquí voy a guayar porque a mí no me importa ninguno de los dos equipos.
Dímelo. ¿Quién gana?
Séptimo partido en enfrentamientos de Europa. El último enfrentamiento fue en la fase de grupos 2014-2015 y el City ganó 3-2 al Bayern. Ambos equipos tienen 3 victorias cada uno en estos 6 últimos partidos.
Está nivelado.
Que está bien niveladito. Pero mencionaste la semana pasada, Thomas Tuchel por algo lo contrataron para ser el técnico del Bayern de Múnich. Porque él sabe algo de Pep Guardiola.
La alma secreta.
No sabemos.
Exactamente.
Y como nosotros no lo sabemos y Thomas Tuchel sí lo sabe, este puede ser el palo que el Bayern de Múnich elimine al Manchester City. Pero de nuevo, no sabemos cómo vaya a levantarse Haaland. Que Haaland.
Sí.
Tú abres y cierras los ojos y ya estás perdiendo 5-0 con 5 goles.
¿El último partido de Champions fue ganó otro 5? ¿O fue el Liga?
Yo creo que no llegó a anotar 5. Yo creo que él llegó a anotar en la goleada que le dieron al Manchester
sí,
al RB Leipzig.
Sí, él no anotó 5, anotó 5.
Anotó 5.
Anotó
5. Sí, anotó 5. Por eso,
no
abrió y cerró el de
ojo. Contra Leipzig. Sí, contra sí, 5. 5 contra Leipzig.
El Rasenball Sport.
El Rasenball Sport Leipzig.
Pero sí, o sea que... Es que todo depende de cómo esté el Haaland.
Sí.
Pero, oye, estamos hablando de Tuchel, Bayern, y esto no estaba en los temas, pero lo voy a mencionar ahora por encimita. Sí. El Bayern Múnich, dijimos aquí que iban a... creo que fuiste tú.
¿Qué?
Que dijimos que Bayern iba a ganar. No, tú dijiste que iba a ganar el Dortmund.
¿El clásico? Sí, yo dije Dortmund.
Tú dijiste Dortmund, tú dijiste Bayern.
Yo ni me acuerdo.
Voy a tener que ver el programa la semana pasada de nuevo.
Tuve que hacer un gafe, lo más seguro.
La cuestión es que Bayern ganó, le metieron 4-2 a Dortmund, pero entonces en la Copa Alemana, en la Pokal, se eliminaron contra Freiburg. Uh-huh. O sea que el Bayern ahora mismo de 2 juegos... Una victoria y una derrota
y,
con Tuchel.
Y yo lo dije el episodio pasado, no se crean que porque Tuchel llegó al Bayern Múnich es el salvador y que todo le va a salir bien. Y ahí tienen los resultados.
Uh-huh. Pero mejor es que Bayern pierda ahora contra el Freiburg.
Claro.
Que Tuchel ajuste los términos que tiene que ajustar. Claro. Porque contra City, un error Night que tú break. Cometas, sí. Haaland te va a vacunar.
¿Quieres las estadísticas?
Dame
las estadísticas. Las estadísticas le dan un 53% de probabilidad de victoria al City. Mm. Le otorga solamente 23 al Bayern.
20 y pico.
Está. Wow.
Wow, esas estadísticas están...
Yo no sé quién tira estos números, no sé si es Mr. Chip o quién carajo tira estos números. Pero
tiene que ser un AI, porque ahora todo es AI.
Sí, pero bueno, 53% sobre 23.
O alguien de apellido Guardiola.
So, Héctor, ¿te vas con City?
No, creo que el Bayern.
¿Te vas con Bayern?
Sí, voy con el Bayern.
¿Te vas con Bayern?
Pero va a ser, de verdad que va a ser un ida y vuelta espectacular. Va a ser muy bueno.
Yo creo que este primer partido se va a cero.
0-0.
Sí, yo creo que este primer partido se va a 0-0. O 1-1. Pero va a ser un empate. Yo digo que este primer partido va a ser un empate. Porque yo creo que va a ser como para medir fuerza.
Este va a ser en el Etihad, ¿verdad?
Sí, va a ser en el Etihad.
Está bien, pues si se empata a 0 acá en Alemania, está apretada la cosa.
Yo creo que... Aunque
yo siendo City, yo intento ganar en casa.
No, tienes que ir a matar.
Sí, porque es que ir a jugar al Allianz... Ir a jugar al Allianz con un empate... No.
Sí.
Yo creo que después de la muy buena actuación que tuvo Bayern contra PSG, y yo los tengo como campeones este año, so yo pongo a Bayern.
¿Campeones de Champions?
Campeones de Champions, uf. Sí. Claro, eso fue antes de que votaran a Nagelsmann. Exacto.
Todo después del papelón.
Pero Tuchel ya demostró con Chelsea que él puede llegar a mitad de temporada y ganarte la Champions.
Claro.
Vamos a ver.
Lo que pasa es que esto no es la mitad.
Dos veces.
El problema es que esta no es la mitad.
Eso es así, pero yo me voy con Bayern. Yo creo que Bayern tiene, a pesar de que cambiaron de técnico a última hora, yo creo que tienen las herramientas como para por lo menos irse de tú a tú con City, que es algo que pocos equipos pueden hacer, por lo menos en la Premier. Vamos a ver si Bayern puede hacerlo otra vez contra el Manchester City. Uh-huh. Y oye, el miércoles de la semana que viene, no me tienen que dar predicciones de estos ahora, porque esto los vamos a dejar para la semana
estamos
que
ready,
viene.
Sí, la semana
pero
viene
Real Madrid, Chelsea, Milan, Napoli.
Yo lo único que voy a decir,
ajá,
es que la remontada histórica va a llegar a su fin.
Ay, pero ¿de qué remontada tú me estás hablando?
La remontada histórica del Chelsea.
Desapareció.
Esa remontada del 10 al 11. No, muchachos.
Esa remontada era igual de real que las agendas que hay en contra del Manchester United.
Ey, sí. Yo tengo pruebas, bueno, de la agenda contra el United.
Pero de esa semana, no de sé. Esa, I mean, el Manchester City contra el Bayern es el partido sí, fuerte, pero le sigue para mí el Milan-Napoli. Milan-Napoli en Champions, uh-huh, luego de que Napoli se comió 4 de Milan en Liga, voy a hacer un buen partido.
Yo creo que esto es un plan maquiavélico de Napoli. Yo creo que Napoli se dejó meter 4 de Milan para darle esperanza y
sí,
clavárselo en Champions.
Bueno,
sí,
abren la llave en el Giuseppe Meazza. So, al Napoli eso, le conviene abrirle en el Giuseppe Meazza y cerrarle en el Diego Maradona.
Oh, definitivo.
Sí.
Sí, totalmente. Oye, vamos a pasar ahora al tema de Discord, que como decimos todas las semanas, si usted no está en el Discord, usted no está en nada. Usted tiene que escribirnos por Instagram.
Ahí está.
Tiene que suscribirse al Discord de la partida. Oye, esto es gratis. Usted no tiene que pagar un centavo por esto. Usted simplemente entra al link, se suscribe y tiene acceso para hablar con nosotros tres.
Claro.
Y con todos los analistas incisivos y profesionales que tenemos en el Discord. Oye, un saludito a toda la gente que está en el Discord. A Eric Smith, a Jorge Rondón, a José Álvarez,
duro,
a AJ Vila. Oye, a todo el convete. Gracias por estar ahí, por estarle escribiéndonos todos los días. Y gente, tienen que suscribirse para que ustedes nos envíen los temas que ustedes quieren que nosotros discutamos aquí en la partida, uh-huh, y también para que nos envíen su candidato al partido de la semana, que con eso venimos ya mismito. Vamos con el tema de Discord. Come, pónchamelo por ahí. ¿Cuál es el tema de Discord de esta semana traído a nosotros por Ricky Ray True? Ricky Ray True quieren que hablemos de cómo en las ligas pueden mejorar el tema de los jugadores extranjeros por equipo. Porque a veces Ricky Ray True piensa que el tener menos extranjeros por equipo le daría oportunidad a muchos jóvenes nacidos y criados. Espérate, que no me voy a la cámara.
Sí, criados de las canteras.
De las canteras, así mismo es. Un ejemplo, Héctor, y te están hablando a ti. Un ejemplo, el Real Madrid de España, que solo juega con 2 o 3 españoles. Ricky Ray True piensa que deberían limitar la cantidad, los cupos extranjeros por equipo para que le den más oportunidad a los canteranos de sus respectivas nacionalidades. ¿Qué tú crees?
Qué bueno, que puedo arrancar. Mira, Ricky.
Todo tuyo.
Mira, Ricky. No, mentira. O sea, ¿qué te puedo decir? Las reglas están de los extracomunicados en la Liga Española.
Qué palabra grandota.
Sí, así es que se llaman. Se llaman los extra... Son jugadores que no son nacidos dentro de la Unión Europea. O sea, tú eres un jugador de Brasil.
¿Cómo se dice?
Los extracomunitados.
Suena a palabra de John Wick.
Sí.
Ahora eres excomunicado.
Ahora eres extra comunitario.
Y él subió una foto en el Discord, que está la alineación del Madrid, que fue por primera vez que nunca hubo un jugador español dentro de la plantilla. Y de nuevo, el Madrid está jugando con las reglas. Hay un loophole dentro de esa lista de jugadores extracomunitados que, si no me equivoco, fue hace un año o dos años, los únicos tres que habían, que solamente puedes tener tres, era Vinicius, Rodrigo y Militao. Ellos, pues, tienen la doble nacionalidad ahora, son brasileños y son españoles. Al tú tener ya la nacionalidad española, ya tú te sales de la lista de los extracomunicados. Entonces, pues...
¡Clase trabuco!
Claro, o sea, eso es el mega loophole. O sea, eso no es un loophole, eso es un boquete. Sí, sí. Como así de grande.
Claro, y no solamente el Madrid, sino que también todos los equipos de la liga también tienen sus jugadores, que son tres jugadores que tienen un máximo, que no son de la Unión Europea. Que si está bien, que si está mal, si te pones a pensar, si tú quieres un equipo competitivo, no es que los jugadores de España no te puedan hacer un equipo competitivo, porque el mismo Atleti de Bilbao, todos los jugadores, también lo mencionaron en el Discord, son todos los jugadores, si no me equivoco, son euskera. O sea que no puede ser ningún jugador que sea fuera de esa misma, ¿sabes? De la misma área donde es mismo Atleti de Bilbao. Pues son equipos competitivos. Pero es que...
So, si tú eres vasco, tú eres catalán, tú no juegas en Bilbao.
No, tienes que ser... Si eres
euskera,
ahí
carajo.
Tú solamente puedes jugar. Ahí es mito. Yeah. Que de nuevo, o sea...
Eso es una navaja de doble filo.
Claro.
Porque, claro, tú estás desarrollando a todos los jugadores de tu región, pero vamos a hablar claro.
Imagínate que Bilbao tenga el capital suficiente para fichar un jugador top. Vamos, un Karim Benzema. Entonces, está accesible en el mercado y porque no es euskera...
No puede.
Hay cosas que... las cosas en sus extremos están mal. Si está... Es que eso es una barbaridad. Uh-huh. Es una barbaridad porque... No es que el Bilbao es mal equipo, pero quizás con dos o tres refuercitos pueden ser un equipo mucho más competitivo del que es.
Claro, claro.
Oye, pero hablando del Real Madrid, porque verdad, hay muchos ejemplos de esto, sí, sí. Pero ya que este es el ejemplo que trae Ricky Ray True.
Claro.
Real Madrid, Florentino, tenía muchos jugadores españoles. Cuando llega Florentino a la presidencia por primera vez, es que entonces él trae esta cultura de los galácticos y trae a los mejores jugadores de los diferentes... clubes alrededor de Europa.
Uh-huh. Y chavo lo que hay.
Florentino Pérez ha sido el presidente, creo que desde la primera vez hasta ahora, creo que hubo un tiempo entre medio que él no estuvo, ¿verdad?
Claro, que no estuvo, sí.
Y ahora, desde que regresó hasta el sol de hoy, eso ha sido jugador va y jugador viene.
Exacto.
O sea, que pero eso de coger y nacionalizar a los extranjeros...
Después
yo creo que también que tú llevas varios años ya en España, ya tú clasificas,
sí,
para la doble nacionalidad.
Pero después tú ves por ahí a los fanáticos del Madrid cuando hay competencias internacionales quejándose de que
en la
selección española no hay ningún jugador del Madrid. Bueno,
vaya,
es que...
vaya.
¿Quién? Los poquitos que están convocados, ¿quién?, a la selección.
Nacho,
porque
Nacho,
está Carvajal y está Nacho.
¿Cómo
Nacho, que es un cojo.
¿Quién?
¿Quién? Oye, pero también que cuando propusieron este tema en el Discord, hubo una pequeña discusión porque también en la Liga Premier hay un montón de jugadores que son extranjeros. Ahora, honestamente, yo no conozco si en la Premier hay una regla que te obligue a tener cierta cantidad de extranjeros. Pero...
Yo creo que son no me voy a guayar y decir que son bien pocas las ligas que lo tienen, pero creo que son las ligas que las que lo tengan son ligas que monetariamente no son igual de poderosos que los que juegan en Premier, en la Liga o quizás en la Serie A. Por ejemplo, sé que la Liga de México tiene una regla de extranjero que creo que solamente puede estar en el 7,
si lo refuerzo,
en la escuadra completa, o sea, en los 23 o los 25 que tú inscribes para la temporada, creo que solamente puedes tener, si no me equivoco, un máximo de 7. Creo que donde juega... el comandante
Ronaldo.
Ajá, en la liga esa árabe, en la liga árabe también hay una regla.
La liga de granjeros, pero como Messi ahora parece que va para allá, no, la mejor liga del mundo.
En la liga.
Diache. Tenemos que, oye, la próxima semana vamos a anotarlo por ahí, vamos a analizar el futuro de Messi.
Ahí también hay una regla de extranjeros. Sí. Creo que son 8, máximo de 8. Sí. Así que no sé, mano. Es que en Serie A, no es que... Yo creo que sí existe la regla, en cierto modo, pero lo que pasa es que el italiano es bien come mierda, mano, y sus equipos el si tú ves los clubes italianos, el core, o sea, la base de sus equipos tienen que ser italianos.
Pero si hubieran tenido refuerzos, a lo mejor llegaba al Mundial. Pero de nuevo los
no hace ni sentido lo que acabas de decir.
Sí, porque tú se lleva refuerzo y pues el italiano pues se crece, pero como no tiene mucho extranjero.
Mira,
pero
por lo menos en la Premier, hace unos años atrás, no sé ahora porque no he visto, no sé la nacionalidad de todos los jugadores, pero por lo menos hace unos años atrás, el Arsenal era el equipo con más ingleses en el escuadra. No recuerdo qué año era, pero no fue hace mucho. United siempre tiene uno que otro jugador británico. Ahora mismo tiene par de canteranos, Scott McTominay, Marcus Rashford, Dean Henderson, que es parte del equipo, pero está a préstamo.
Eso es algo también que tienen que tomar en consideración, porque tú puedes tener jugadores de otra nacionalidad, pero si los produciste tú, de tu cantera,
claro,
pues ya tú no tienes mucho control y tú tienes que darle, o sea, tú hiciste una inversión ya en ese jugador y si tiene el nivel suficiente para tú darle minuto en el primer equipo, pues tienes que utilizarlo al máximo, ¿no?
Y también en la Liga Premier es diferente, porque la Liga Premier puede ser que no todos los equipos suban canteranos a su
correcto,
a sus primeras escuadras, pero un ejemplo, ponle que Sheffield United tiene un jugador joven talentoso y qué sé yo, Liverpool lo compró. Pues sigue siendo, los jugadores ingleses, lo que pasa es que se mueven dentro de la misma Premier. Entonces, cuando tú vienes a ver la lista de extranjeros versus los jugadores ingleses, casi siempre hay un balance. O sea, no es como, un ejemplo, la foto de Madrid que enviaron en el Discord, que todos eran extranjeros. O sea, ahí siempre, casi siempre hay un balance. Pero, ¿qué ustedes creen? ¿Ustedes creen que sí se debería poner alguna regla que limite a los jugadores extranjeros en las ligas top
realmente,
de Europa?
Realmente depende de la liga, porque acuérdate que el fútbol moderno se está dirigiendo a esto. Entonces, si no hay esto,
yo creo que el fútbol moderno, yo creo que ya está. Yo creo que ya está.
Sí, no, sí, pero que yo necesito tener una estrella o la cara de un equipo o de la liga para poder vender y hacer números. O sea, si tú empiezas a limitar lo de los extranjeros en las ligas, se aprieta el tú poder monetizar la imagen de jugadores. Claro, o sea, imagina que esta regla hubiese existido en la época de los Galácticos. Que ¿cuántos españoles había en esa escuadra? 4, 5 como mucho. Vendían la imagen de David Beckham, de Ronaldo, de Figo, de Sisu, de Roberto Carlos. O sea, eso era lo que llamaba al equipo. Digo, ¿verdad? No sé, no le estoy tirando fango al Madrid, pero la imagen de Raúl no vendía, o la de Iker, bueno, quizá la de Iker un poquito, pero Sergio Ramos en esos momentos no era la figura que es hoy en día, o no era tan mediático. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Sí, o sea, como que
yo por lo menos en la Liga Española no tocaría la regla de, ¿verdad?, de los jugadores extranjeros, pero sí implementaría algo que implementa muy bien la Premier, que es en los derechos televisivos. El dinero no pasa como en España, que el dinero solamente se queda Barça, Madrid, Atlético, a los primeros 3-4 equipos, sino que eso ayudaría a que más dinero le caiga al Español, más dinero le caiga al Elche,
que lo distribuyan pequeños a todos los equipos.
Claro, entonces, y ahí puede ayudar a que los extranjeros y por lo menos el nivel de la liga suba un poquito más, porque pasa como igual como en Alemania. En la Liga Española son 3-4 equipos nada más.
Bueno, pero eso también lo pueden arreglar poniendo un salary cap. Como que tú no le puedes poner a un jugador un salario de más de 100 millones por temporada. Y sabemos que hay jugadores que hasta triplican ese salario.
Pero por esa línea de la monetización, cuando Messi y Ronaldo estaban en su peak para allá, para el 2010-2011.
Claro.
Que yo recuerdo que la promoción en televisión de la liga era la Liga de las Estrellas.
Claro.
A quien tú veías en esa promoción eran a los extranjeros. Era Ronaldo, era Messi, era Kaká cuando estaba en Real Madrid en ese momento.
Exactamente.
Tú sabes, yo pienso que esto de limitar a los extranjeros, sí, tú estás buscando favorecer a los jóvenes, a los canteranos, pero es que los chavos son los que hablan.
Al final del día esto lo mueve el dinero.
Claro.
Sí,
al final del día esto lo mueve el dinero.
Definitivamente. Claro. Bueno, vamos a pasar ahora a los partidos de este weekend. Sí. Porque como dimensionamos ya, oye, Estamos ya en la recta final de esta temporada. Ya estamos en los cuartos de final de Champions. Ya lo que quedan son 10 partidos o menos en las respectivas ligas. Héctor, vamos a arrancar contigo. ¿Qué tú tienes por ir para este weekend?
No hay que esperar el weekend. Como mencionamos ahorita, hoy, a las 3 está. De la tarde.
Ahí está.
Vuelta, Pepín Cestero Bayamón.
Maldita sea. A las 3 de la tarde, partido de vuelta de la Copa de Su Majestad el Rey. El Real Madrid visita al Fútbol Club Barcelona en el Spotify Camp Nou. El Barcelona está liderando el global con 1-0, pero ya lo mencioné, 3-1 del Madrid, y a casita todo el mundo tranquilo, felices y contentos.
Dímelo, Pidani.
Serie A, Serie A, sábado a las 2:30, está Torino-Roma, muy buen partido, va a ser un partido físico caliente, y un partidazo este weekend, el domingo, discúlpame, sábado también. Dato curioso, por si no lo sabían, cuando hay Semana Santa, en Italia no se juegan los domingos, solo los partidos se corren para viernes y sábado. So, este domingo no hay partido de Serie A, todos los partidos importantes van a ser sábado, así que sábado a las 3 de la tarde, Lazio-Juventus. Esto puede ser un partidito que si nos robamos 3 puntos de Lazio, podemos dar un palo.
¡Ay!
No, pues, y pueden dar un palo y si pasa lo del tribunal. Que, entonces,
y si pasa lo del
tribunal. Cuállate. ¿Quién va a ganar y por cuánto van a ganar?
Y a las que visitamos.
1-0, otro 1-0.
La caja de sorpresa.
1-0. Sí, la caja de sorpresa. Ey, el 1-0 contra Verona me molestó. Uh-huh. Pero un 1-0 contra Lazio no me va a molestar en lo absoluto. Así que...
Compro el 1-0. Oye, este domingo en la Premier a las 11:30 de la mañana, juegazo, Liverpool, el segundo perdedor más grande esta temporada después de Chelsea, se enfrenta al líder de la Premier, el Arsenal, en Anfield. Oye, Liverpool, que como ya mencionamos anteriormente, no la están pasando bien. De hecho, ayer martes tuvieron un empate 0-0 contra Chelsea. Esto fue el equipo, el que menos defina gana.
Sí.
Así es como vamos a jugar.
La madre que meta.
Sí. No, de verdad que sí. O sea, wow, que muchos fallaron. Pero Liverpool se enfrenta a Arsenal. Arsenal que no está perdonando a nadie, que están on a roll ahora mismo y tienen que seguir on a roll si no quieren que City, que aunque están 8 o 9 puntos detrás de ellos, no les pasen por encima. Así que hay que estar bien pendiente a ver si Arsenal puede sacar los 3 puntos de Liverpool en Anfield.
Se me olvidó mencionarle, el sábado hay un partidazo en la Bundesliga.
A eso mismo rapidito, iba. Los tengo, si quieres.
Dilo.
En la Bundesliga el sábado a las 9:30. Va. No sé si lo vas a mencionar.
Va.
Espectacular. Dortmund contra Unión Berlín. Partidazo.
Pero a las mismas 9:30, sábado, tengo Freiburg y Bayern.
La revancha de la Bocal.
Y te tengo uno tercero.
Ajá.
Leverkusen Frankfurt a las 9:30 también. Triple partidazo a las 9:30 el sábado.
Partidito corrido, ¿no? Y mencionamos lo del Dortmund y el Unión Berlín. Y es porque ellos están ahí pegados en las posiciones. El Dortmund está segundo con 53. Y el Unión Berlín está tercero a 51 puntos. Así que si el Unión se roba estos 3 puntitos, el Dortmund cae más todavía en la tabla de posiciones de la Bundesliga.
Sí. No, y si gana el Unión y el Bayern logra desquitarse contra el Freiburg, cogen una ventaja.
Sí.
Así que hay que estar. Oye, no se duerman con la Bundesliga, no. Se lo llevamos diciendo.
Échenle un ojo al Leverkusen, mano. Sí. El Leverkusen ya 4 partidos enrachados.
El Leverkusen de Xavi.
Sí, de Xavi Alonso.
El verdadero Xavi, sí.
Bueno. ¡Ah! ¡Qué fuerte!
Xavi de una cleca. Xavi de una cleca.
¡Ah! ¡Ole, olio! Ese es uno de mis héroes. Ese es uno de mis héroes, cabrón. Oye. Ay, es que tampoco le puedo tirar la mala a Xavi Alonso porque sí. Me encantaba como a Xavi Alonso también.
No, los dos medios, de verdad. Sí. Espectaculares.
Vamos. Hay que estar bien pendiente de la Bundesliga. Oye, come. ¿Qué es lo que viene ahora?
¡El partido!
¡Mira!
¡Ah, María!
Ya lo hacemos sin pensarlo.
No, ¿verdad? Ya está sincronizado.
Ya es, o sea, gritas el partido y el ¡ah, María! Va después. ¿Sabes? Van las dos cosas como, mira, peanut butter and jelly. Oye, Héctor, dímelo, ¿cuál es el partido tuyo para esta semana?
De nuevo, vamos a una liga oscura en el fútbol mundial.
Ay, Dios mío.
Vamos a la segunda ref, que esa es la tercera división de España.
Yo quise saber qué tú haces en los weekends. Nada más, ¿sabes? Yo quiero saber qué es lo que tú haces en los weekends.
Estoy como Maldini viendo juegos de la Champions del 30. Europa,
recordando viejos tiempos.
Dímelo, mira, ¿qué viene por ahí?
Pues esto es un partido entre... El partido, Dios mío, se olvidó, de Europa contra el San Andreu. en la tercera división de España, Grupo 5.
Wow.
Un partido muy raro, una falta que tuvo el jugador, te voy a buscar el nombre ahora, Martí Alonso, jugador de San Andreu. Tiene una, pues, le hace una falta, el árbitro le saca amarilla. Entonces, como pueden ver en la segunda foto, que es el Exhibit B, pues él está tocando al árbitro, preguntándole como que qué es lo que está pasando. Y el árbitro, pues, me tocaste, pues, toma, roja. Y lo expulsó del partido.
Ah, se tiró un Alexander Mitrovic.
Exacto. Muy bien. Lo que pasa es que no sé si el partido es el jugador o el árbitro. Porque, de nuevo, la acción de que el chamaco está, lo va y lo... O sea, no es como que, pero y que o sea, como que ahora te pasa, porque él fue como que lo tocó, digo, pero, o sea, como que preguntándole como que por qué. Y él me tocaste, toma la roja. Entonces estoy, quiero buscar el acta arbitral porque es lo más gracioso de todos, el acta arbitral del partido.
El acta arbitral lo tenemos por aquí también.
El acta arbitral del partido, así que Come, si lo tienes por ahí, lo puedes tirar, te lo agradecería, es lo que lo busco. Qué bueno que ha hecho el Come, la bestia.
Es que te digo que
el mejor mister que hay, el mejor tipo, es lo mejor que hay aquí en W5. Como podemos ver, el acta arbitral del árbitro, voy a tratar de no hablar catalán, pero tratar de traducirlo lo más español posible. El catalán no es lo mío, pero nada, vamos allá.
No, tranquilo, no te vamos a vacilar ni nada.
En el minuto 87, el jugador número 19, Martín Alonso Cerreta, fue amonestado por el siguiente motivo: por golpear con el brazo de forma temeraria en la cara de un adversario en la disputa de un balón.
Oye, no. ese catalán tuyo tiene rosetastón en tu casa, ¿verdad?
No, pero es que está en español el motivo.
¿Bolingo? Ah, okay.
Eso me sale bien. Entonces, luego
lo único que está en catalán es seguir motivo.
Al minuto 87, el jugador va a ser amonestado por el second motivo.
Ah, lo demás sí, lo demás está en español.
Lo demás está en español. Ah,
entonces,
okay.
La segunda amarilla.
Porque al minuto 87, el jugador Alonso Cerreta Martín va a ser amonestado por el segundo motivo.
¡Ah! ¡Anda pa'l carajo!
Bonanit.
Bonanit.
La segunda amarilla viene por... Entonces viene por el segundo motivo, por desaprobar una decisión arbitral, diciéndole al árbitro, con su cuerpo pegado al cuerpo del árbitro, te has cargado el partido. Pero es que me está raro porque el Unión estaba ganando el partido, estaban ganando 1-0.
Ajá.
No entiendo por qué el jugador va a decirle como que te estás cargando el partido si estás ganando el partido. O sea, no.
Eso fue lo mismo que le pasaron a aquello.
Sí, no sé.
¿Qué le pasó a aquel?
Nada, en los comentarios de aquí de la Premier, pues que nos digan quién ustedes creen que entonces es el partido, si es el jugador o si es el árbitro. Que
me toca, es el jugador. Tú no puedes tocar un árbitro así.
¿Que no se puede tocar un árbitro?
No se puede. No vengas a decirlo de Bruno.
Ay, Bruno, no.
Vamos a poner la discutir.
¡Qué
aquí.
Raro!
¿Ah? Ya, digamos, mejor
¿ah? Para
este partido.
¡Como no le conviene!
No. Es que cuando venga mi partido, yo sé que vamos a hablar de esto. Así que dime tu partido y retomamos este tema ya mismito.
Bueno, mi partido. Pónchamelo por ahí cuando tenga... ¡Oh! Tito, paquete de chavo, papá.
Huele a dinero.
Top Bowley. ¿Por qué escogí a Top Bowley como mi partido de la semana? Bueno, porque Top Bowley parece que fue a la escuela de negociación de fútbol del Manchester United porque no sabe negociar. Y me vestí de esto en un ratito y tengo unos datos.
Zúmbalo.
Ok. Top Bowley le paga 11 millones de euros en compensación a Thomas Tuchel por rescindir su contrato. Gasta 25 millones para reclutar a Graham Potter de Brighton. Y en la misma temporada, porque todo esto es la misma temporada, le tiene que pagar 15 millones de euros de compensación a Potter por rescindir su contrato. Estamos hablando que al sol de hoy, Chelsea ha gastado 50 millones por director técnico y hoy no tienen director técnico.
¡Ay! Oye, ¿qué es lo que yo le he dicho a los dueños de los equipos, Héctor?
Que chequen los estados de cuenta todos los meses, que esté la cosa bien, que no se brinquen el fair play financiero.
Pero sobre todo,
que se cuiden.
Coño, Top Bowley, te caes en lo básico, mi pana.
Tú eres FIFA, Top Bowley, tú eres FIFA.
Bueno, yo les recomiendo al board del Chelsea que llamen a voto de dimitir y que busquen otro comprador porque este tipo los va a llevar a la ruina.
Que le sigue la llave porque el tipo está
haciendo chavo, loco. Él está ahí, olvídate.
Los va a llevar a la ruina, mano.
Y llama al banco y le diga, tiene que gastar 25 pesos a la semana.
Y
ya,
pues, se pasa los 25
yo estoy loco que llegue el verano porque yo quiero ver si ellos van a volver a gastar chavos en jugadores o si van a vender o qué van a hacer.
Le voy a tirar aquí a mi amigo Misael del Discord, fan número uno de Chelsea en el Discord de la partida Fan Club. Hermano, tiempos oscuros se avecinan.
Ay, tiempos oscuros se acercan, Harry. No,
imposible. Pues. Ahí está. Pero es que por ahí viene la remontada histórica. ¿Cómo vas a decir tú no, que tiempos oscuros? Bueno.
Ey. Oye, vamos con el partido del Discord. Para que la gente que está en el Discord goce, que ya se lo dijimos, únase al Discord y envíenos todas las semanas sus candidatos para el partido. Pónchamelo por ahí, come. ¿Quién es el partido del Discord de esta semana? Oye, gracias a Eric Smith y a José Álvarez, quienes nominaron unánimemente el portero del Borussia Dortmund luego de su horrible cálculo, Gregor Kobel. De verdad que en el juego de Bayern Múnich contra Borussia Dortmund, Gregor Kobel metió las patas bien brutal.
El Dortmund está jugando contra 11 y un traidor.
Sí, Among Us.
Sí, definitivo. Yo solo quiero decir que el resultado final no refleja lo que sucedió en este partido, porque realmente el Bayern salió con una planadora y se llevó al Dortmund de por delante. Y creo que esta fue la acción que descabronó el partido.
Ese fue el primer gol, si no me equivoco.
Ese fue el primer gol, mano. Kobel abanicó. Tengo una referencia, pero no sé si la debo utilizar porque me voy a calentar mucho.
Dígate.
Ok. Kobel abanicó de la misma manera que Javi Baez abanica cuando tira swing a esa bola.
Para swing mí, grande.
Que se quiera el calma, mano.
Swing grande.
Y hizo swing. Y le pasó un celeje a 110 millas por hora, que era Leroy Sané, que inclusive decidió no tocar la bola porque era un pase de Upamecano de detrás de media cancha en profundidad. Sale el portero, abanica la situación. Leroy Sané, como el delantero con hambre que es, sigue la jugada, pero como ve que la bola va hacia gol, deja que el balón entre y le otorgan el gol a Upamecano.
Wow.
O sea,
el búscate.
No, que el central te anote de luego de media cancha por un error tuyo. Yo estuviese en depresión.
Wow. Esto es que tú crees.
Hacho, ¿qué te puedo
la decir? Semana pasada vimos el error del portero de Paraguay y ahora este.
Eso es corto. Lo de Paraguay es un nene teta lo que le pasó a
él. Es un clásico. ¿Qué? Aquello era un amistoso.
Exacto. Sí, esto sí, que no fue el clásico. Exactamente, no, y el golpe anímico de nuevo, o sea, tú estás jugando contra un, o sea, es un portero de tu mismo equipo y, o sea, ya con esta que te hizo, ya no nos podemos recuperar.
Como tú muy bien dijiste, 10.
Sí, estamos jugando contra 11 y un traidor.
11 más 1.
11 y un traidor. Oye, ponme por ahí el partido mío de esta semana, come, porque es que ahora es que vamos a retomar. Vamos a retomar ahora el tema aquí, Dani. Aquí estamos viendo aquí en pantalla. Estamos viendo al delantero serbio del Fulham, Aleksandar Mitrovic. ¿Qué pasa? Como todos recordamos, esta fue la tarjeta roja que el jugador recibió luego de empujar al árbitro en el United Fulham en el pasado juego de FA Cup. ¿Qué pasa? Que ayer martes se dio a conocer que Mitrovic se va a perder 8 partidos por empujar al árbitro. Y por esta razón, Mitrovic, te lo buscaste, loco. Te lo buscaste. En ningún momento tú debes empujar al árbitro de la manera en la que tú lo hiciste.
Sí, por favor, repita esa última frase.
En ningún momento tú debes empujar al árbitro de la manera en que Mitrovic lo hizo.
Es que en esta época no se habla de Bruno.
Es que yo sabía que ustedes iban a traer esto.
I do not talk. If I talk, I get in big trouble.
Mira, me meten preso si digo.
No. Es que.
No, pero ¿no crees que 8 partidos son excesivos?
No, no, yo pienso Kidani, que Kidani, completamente justo. Ajá.
Porque para mí son excesivos.
8 son excesivos. 8 son excesivos. Bueno. Sí, yo he visto muchas peores. Al final del día, nosotros, ¿verdad? Nos estamos basando en la acción. No sabemos cuál fue el intercambio de palabras del juez y Alexander Mitrovic. Se pudieron haber dicho de todo, cómo se pudieron haber dicho que se amaban. Uh-huh. No lo sabemos. Pero sí creo que por esta acción, aunque un poquito excesiva de parte de Mitrovic, 8 partidos está un poco de más. 5 yo creo que sería una sanción adecuada.
Yo creo que 8 está excelente, está correcto. El árbitro por primera vez en un juego de United hizo lo correcto. Y aquí es donde viene el problema.
Las agendas.
Mira, como yo les dije fuera del aire, si esto hubiese ocurrido en un Fulham contra Southampton, esto no le importaba a nadie y probablemente ni siquiera le hubiesen metido ni 5 ni 8, le hubiesen dado por lo menos 2 juegos de suspensión. Uh-huh. Y ya. Pero como pasó en un juego contra el United, está todo el mundo gritando. Tú mencionaste a Bruno. Ya se discutió aquí. Lo que hizo Bruno en el juego contra Liverpool fue, mira, esto. Porque el árbitro estaba en el medio y antes de eso, el árbitro lineal, porque no fue el central, Mitrovic fue el central. El árbitro lineal agarró a Bruno. Se supone que ni el árbitro toca al jugador ni el jugador al árbitro. Eso es así de simple.
Jugando aquí, entonces por la misma vara, pues por lo menos un partidito de suspensión, porque entonces no se toca al árbitro, ¿no?
Uh-huh. Pero es que ¿por qué le van a un partido de suspensión si ni siquiera le dieron una tarjeta a Bruno?
Saliendo de su boca, señor presidente, no se toca al árbitro. Soy para mí, se merece, aunque sea un partidito de sanción.
Estoy loco que Casemiro coge un árbitro y le meto un espaldarazo a ver si se ha hecho. ¡Ah, la agenda, la agenda! Loco que Casemiro le mete una galleta a uno.
Si Casemiro lo hace, probablemente es porque el árbitro se lo buscó.
Sí, pero yo creo que Casemiro se lleva como 6 meses de suspensión.
No juega a mandar la premia. Vende lo que no juega a mandar.
A Casemiro lo odian en Inglaterra, yo no sé por qué. Tan humilde y noble.
Tan buen jugador que era en el Madrid, no sé qué le pasó en el United.
Yo no sé. Oye, qué pasa, de verdad.
No me hagas hablar porque ahí también se ven las agendas, porque en todas las temporadas que jugó en Madrid no se llevó una roja nunca. No hizo más que llegar a Inglaterra y toma.
Porque partía como se supone. Estamos jugando bajo las reglas de España.
Muñaño. Bueno, mi gente, llegamos a la parte final de este podcast. Y una vez más, oye, hay que darle el saludo vitalicio a la gente de Print Store PR, baby. La gente que nos tiene, mira, al día con las jerseys. Oye, en Prince PR son expertos en sublimación, imprenta digital y offset, artículos de promoción, rotulación comercial, t-shirt, print, bordado, arte gráfico. Y tengo que coger aire, porque si yo sigo mencionando todas las cosas que se hace en Prince Store PR, me tienen que dar otra hora más de podcast. Así de duros están. Comunícate con Enrique Fernández en Prince Store PR en Instagram y en Facebook. Y ya tú sabes, ponte al día como la partida podcast. Uh-huh. Para que vea cómo uh-huh. tenemos esas jerseys bien bellas y bien bonitas.
Así mismo es.
Recuerden suscribirse, darle like también a la Partida Podcast en Instagram y en Facebook. Nos consigues como @PartidaPodcast. Y ahí te vas a poner al día con un montón de cosas también. Suscríbanse campanita. Discord. Oye, el link del Discord está en la descripción. Que tan pronto acabe este programa, tú puedes meterte ahí, bam, 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 bam. Te suscribes y rompes HTN en la comunidad futbolera más dura que tiene Puerto Rico en estos momentos.
O si no, nos escriben por DM y nosotros, mira, le enviamos rápido el link.
Si por alguna razón el link que está en la descripción del video no le funciona, mira.
Me escriben.
Ve a la partida en Instagram, DM. Muchachos, necesito el link del Discord.
Y se lo zumba.
Calientito, papá, seguro. Se lo zumbamos.
Oye, también recuerden que este podcast lo estás viendo en YouTube, en GW5 Network. Suscríbete, dale subscribe, like, campanita, dale like a este video. Oye, y está pendiente porque GW5 Network, como lo ven aquí. Oye, tenemos aquí un candungo de contenido que bendito sea Cristo. O sea, no me pasa nada. Está obviamente la partida podcast, Birra Lounge, Juego de la Mesa, De Madre, Hablando Pop. Oye,
Historias historia con calle.
La mejor clase que hay de historia en sí. todo Puerto Exacto. Rico.
Si usted se cree que usted es un duro en historia, si usted fue como yo, que usted se llevó la medalla de historia en la escuela, sepa que esa medalla no vale nada, porque la verdadera medalla de historia la tiene el Come Come. ¿Qué hay por ahí esta semana?
Mira, esta semana, vayan para allá, después obviamente de ver la partida, para que conozcan la historia de la tierra de gigantes, Carolina.
La historia de Carolina, que era un barrio de Trujillo Alto, ¿era?
No me ofendas así. Mira, te voy a explicar. En el 1647, el arcángel San Miguel hace una aparición milagrosa por Loíza. Y ahí se construye una parroquia que se llamó San Miguel de Trujillo Bajo, que luego se convierte en San Fernando de la Carolina y hoy se llama Carolina.
Y de ahí salió el reggaetón y ahí más tiene, duro de Puerto Rico.
Ahí tienen el preview de la clase gratis de esta semana, ahí, ¿viste?
Clase gratis,
ahí está. Eso es lo que no te enseñan en la escuela.
Sí.
No.
Y es nosotros decimos que esto es el hombre de los datos.
Oh, maestro.
Oye, recuerda que la parte de podcast también nos puedes escuchar en Spotify y en Apple Podcast en formato de audio, por si no lo puedes ver en video, estás guiando, estás en el tapón, pon la parte en Spotify.
Hasta en el gym.
Hasta en el gym, para que te envuelvas ahí la trotadora. Con nosotros aquí hablando, bam. Y así es como vas a bajar de peso más rápido y te vas a poner bien en forma y bien duro.
Tengo que hacer eso entonces.
Vete, espera, para que te pongas duro. Oye, también, si usted se quiere auspiciar en este podcast, usted tiene que llamar al número que va a aparecer en pantalla en 54321. Ahí está.
Ahí está.
787-221-9530 o escribe info@gw5.com. Oye, te comunicas con Gabriel Nieves para que tire este auspicio, para que tu auspicio y tu marca salga en el network más duro que tiene Puerto Rico ahora mismo de podcast. Uh-huh. Porque esa es la que hay. GW5 Network es la que hay. Muchachos, ¿qué se me queda? Siempre se me queda algo. ¿Se acabó esto? ¿Ya?
Mira, estamos en Semana Santa. No tengo sed de la mala, pero me puedo dar una botita de agua.
Mira, oye, estamos en horario familiar. Esto es agua.
Family friendly.
Esto no es ron, esto no es vodka. Esto es, oye, agüita. ¿Nos vamos?
Nos vamos.
Llévatelo, come.